El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Ya estoy de vuelta, aunque les dejé la semana pasada en muy buenas manos las de mi compañero Gonzalo Castillero, que tuvo que sustituirme porque no andaba yo muy allá de salud. Una contractura en el cuello me ha tenido una semana paralizada, pero después del reposo obligado, pues he vuelto con más ganas de contarles cosas. Hoy, 1 de octubre, estrenamos mes, un mes misionero en el que tenemos muchos acontecimientos importantes en la diócesis de Getafe, entre ellos la clausura de la peregrinación mariana Madre Ven, que tendrá lugar el día 12 de octubre por la mañana. Esta peregrinación ha unido a fieles de toda España en la oración a María y su clausura se celebrará en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Ese mismo día, pero por la tarde, a las 6, se celebrarán las ordenaciones sacerdotales en la diócesis. Nuestros fieles contarán a partir de ese día con dos nuevos pastores al servicio de la evangelización y del Reino de Cristo, Alfonso Chico y Fernando Segura. Y no acaban ahí los acontecimientos del mes. Andando, llegaremos al domingo 17 de octubre, jornada que dedicaremos a la inauguración del año de la sinodalidad. Es el momento de caminar juntos en la Iglesia y de dar la voz a los laicos. Con esta celebración en la Basílica del Cerro empieza un año dedicado al apostolado seglar, lleno de iniciativas y de propuestas de evangelización. Y dos días después empieza el curso Communities, una propuesta formativa de la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra diócesis, de la que hoy les hablaremos en nuestro tiempo dedicado a la entrevista. Bueno, y quienes saben mucho de evangelización son los misioneros. Este mes la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, se celebra el día 24. Nos invitará a contar lo que hemos visto y oído, es decir, hablar de ese amor incondicional de Dios por todas sus criaturas. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Antes de nada, tenemos que contarles que este fin de semana tenemos varios acontecimientos muy interesantes. Mañana mismo el obispo don Ginés García Beltrán va a presidir a las 7 de la tarde la ceremonia de toma de posesión del sacerdote Eduardo Armada como nuevo párroco en San Pascual, en Aranjuez. Y al día siguiente se va a trasladar hasta el Álamo, donde a las 12 y media entregará las llaves de la parroquia Santiago Apóstol, al que será su nuevo párroco, el sacerdote José Ignacio Izquierdo. José Ignacio ha dicho que está muy ilusionado con esta nueva misión encomendada en la parroquia Santiago Apóstol al servicio de la Iglesia y donde el obispo considere oportuno. Sin duda un mes interesante y muy intenso en nuestra diócesis de Getafe. Bueno, tan interesante como el reportaje que nos trae hoy mi compañero don Valdés. Vamos a escucharle.
Como muchos sabrán, hoy tiene lugar en toda la Comunidad de Madrid la Noche de los Libros, un evento anual en el que la pasión por la literatura cobra un gran protagonismo, impulsando la afición por la lectura. Pues bien, en este espacio les venimos a hablar de un libro muy interesante y recomendable, Sagradas Formas de Moraleja de Enmedio, Historia y Novena. Se trata de una obra de Juan Antonio Narváez, cuyo tema principal es el prodigio eucarístico que se venera en Moraleja de Enmedio, uno de los municipios de nuestra diócesis de Getafe y que atrae la curiosidad de bastantes personas. El 16 de julio de 1936, 24 formas fueron consagradas en la parroquia de San Millán, en Moraleja del Medio. Dos días después estalló la Guerra Civil, impulsando uno de los periodos de persecución religiosa más fuertes en la historia de España, e incluso del mundo entero. No sería hasta el final del conflicto que se conocería la historia de estas formas, que años después de su consagración permanecían incorruptas, es decir, sin ningún tipo de deterioro, daño o signo de podredumbre. Y es que desde que habían sido convertidas en el cuerpo de Cristo, estas formas habían realizado toda una travesía por el pueblo, siendo ocultadas por los vecinos del municipio. Tras ser rescatadas del templo por el párroco local, poco antes de verse obligado a huir, el cuidado del cuerpo de Cristo le fue encomendado a las Marías de los Sagrarios presentes en el pueblo. Desde entonces sería ocultado en los lugares más recónditos, desde ser enterrado bajo tierra hasta situarlo en lo alto de una viga. Y tras todo esto y con el copón que resguardaba las formas carcomido por la humedad, su contenido se encontraba en perfecto estado 3 años después. Y así continúan hasta hoy. A finales de octubre de 1936, los milicianos evacuaron el municipio y llegó un comando de requetés. Entre los soldados se encontraban dos sacerdotes castrenses que comulgaron de las formas en una misa y certificaron el prodigio. Desde 2013 las formas se encuentran en un copón de cristal que permite ver claramente las formas, de las que actualmente quedan 16 debido a la consumición de algunas de ellas periódicamente por parte del obispo diocesano para comprobar la vigencia del prodigio. Como ven, se trata de una historia impresionante. Pues bien, todos los detalles acerca del prodigio y varios tipos de material al respecto son lo que recoge el libro Sagradas Formas de Moraleja del Medio. La obra, editada por Carlos García Costoya y con ilustraciones del sacerdote Jesús Parra, rector del Seminario Mayor de Getafe y antiguo párroco del municipio, fue presentada el pasado 24 de septiembre en la parroquia moralejeña, con un prólogo de don José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez y quien hasta hace unos meses fuera nuestro obispo auxiliar. Plagado de fotografías que repasan los principales hechos históricos del prodigio, el libro se completa con una novena que tiene como objetivo mantener viva la fe y la devoción a la Sagrada Eucaristía.
Pues muchas gracias, John. Cada día te superas en tus reportajes. Y ustedes ya saben, no dejen pasar la oportunidad de conocer esta bonita historia. Bueno, y si hay alguien que cada día se supera, ese es nuestro obispo, don Ginés. Llega el momento de escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de COPE de la diócesis de Getafe. Quería hoy compartir con vosotros una experiencia que hemos vivido en la diócesis en esta semana que ahora termina. Me refiero a la venida de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud junto al icono de la Virgen Santísima. Ya sabéis que esta cruz fue una entrega, un regalo del Papa San Juan Pablo II a los jóvenes para que llevaran en alto el gran signo de los cristianos, que es la señal de la cruz, para que esa cruz, que es una cruz de esperanza, de vida, de juventud, recorriera el mundo entero. Y a lo largo de este tiempo, desde 1984 hasta ahora, efectivamente la cruz no solo ha estado en cada una de las Jornadas Mundiales de la Juventud, sino que también ha recorrido el mundo preparando este acontecimiento eclesial. Recibir esta cruz es impresionante porque expresa la santidad no solo de San Juan Pablo II, sino de tantos hombres y mujeres, de tantos jóvenes, como muchos a través de este signo y de la intercesión de la Virgen se encontraron con el Señor cuando vivían apartados de él, o cuando encontraron cuál era su camino en la vida, su vocación. El ver delante esta cruz que podíamos llamar ya la cruz de muchos testigos es un motivo de alegría, de esperanza, de acción de gracias al Señor. Nosotros la recibimos en el Cerro de los Ángeles, donde tuvimos una Eucaristía, aunque la cruz anteriormente había estado en algún colegio de la diócesis. ¿Por qué viene la cruz aquí? Porque estamos preparando la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que será el próximo 2023. Por eso España quiere moverse otra vez, como lo hizo en el 2011 en la recordada Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y como lo ha hecho a lo largo de tantas jornadas. La cruz, que era un signo de exterminio, de tortura, un signo de condena por haber delinquido, se ha convertido en un signo de amor. Y ese cambio ha sido por Jesucristo, porque Él ha convertido la cruz en el gran signo del amor y nos enseña a cada uno de nosotros dónde está el camino de la vida con mayúscula. El camino de la vida pasa siempre por la cruz, pasa por la muerte, pero no una muerte que tiene un aguijón eterno, sino por la muerte que es el paso a la vida, y ese puente de la muerte a la vida lo pone el amor. Si nosotros somos capaces de dejarnos amar por el Señor y de amar a los demás, hemos construido ese puente a la vida. Si nosotros nos dejamos vencer por el odio, por la inquina hacia los demás, estamos destruyendo la cruz de Cristo, que es el gran signo de su amor por la humanidad. Pues qué bonito este acontecimiento, poder recordar tantas veces que algunos de nosotros al menos ha estado delante de esta cruz y pensar que se abre un camino de esperanza, de juventud a la Iglesia y al mundo entero. Os deseo una feliz semana a todos.
Pues muchas gracias, don Ginés, por encauzar cada semana nuestra vida de fe con sus palabras y compartir hoy esta bonita historia de la cruz de la JMJ con nosotros. Le esperamos junto a nosotros el viernes que viene. Y ahora sí, es el momento de saludar a nuestro entrevistado de esta semana en este espejo de la diócesis de Getafe. Como les contábamos al principio de este espejo, la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Getafe ha puesto en marcha un programa orientado a preparar agentes de pastoral en el ámbito de la comunicación. Se trata de un curso que comienza el 19 de octubre y que tiene por nombre Communities. Para hablar de este proyecto hemos invitado hoy a este espacio al delegado diocesano de medios de comunicación, al padre Julián Lozano, a quien ustedes conocen muy bien porque hasta hace no mucho dirigía este espejo. Él es el alma mater de esta iniciativa tan necesaria y que tanto bien va a traer a nuestra comunicación diocesana. Padre Julián, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Paloma. Encantado de saludarte y de saludar a los amigos del Espejo de Cope.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras cómo, cuándo y de qué manera ha surgido esta iniciativa tan interesante y tan necesaria.
Pues en realidad, ahora que escuchábamos la carta de don Ginés, de nuestro obispo, ha sido una iniciativa suya y un deseo suyo. Recuerdo al poco de llegar a la diócesis de Getafe, hace 3 años, pues dio una conferencia a los sacerdotes titulada Comunicar es evangelizar, y en ese deseo de que todo el mundo conozca la buena noticia del Evangelio, pues manifestó su deseo de que en todas las parroquias, pero también en las asociaciones eclesiales, los movimientos, hermandades, cofradías, pues pudiera haber alguien capacitado, preparado, entrenado para difundir a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, redes sociales, pues el tesoro del Evangelio. Para eso es necesario, ¿no? Es necesario tener una cierta capacitación. Y ese deseo, expresado hace pues al menos 2 años, finalmente se ha podido concretar en este programa formativo.
¿Y por qué habéis elegido el nombre de Communities?
Pues le estuvimos dando vueltas. Communities es una palabra, digamos, de nuevo diseño, de nuevo origen. Se parece mucho a la palabra inglesa con la que se designa aquellas personas que gestionan las cuentas de redes sociales, los community managers. Uh-huh. Pero no hemos cogido community, sino communities, porque tiene en sí la palabra, la raíz de la comunicación, pero también de la comunión y la comunidad, que es lo que queremos transmitir y generar con esta comunicación. Y luego, pues la última parte, la T y la I y la S, pues es la tecnología que necesitamos conocer para llevar a todos el anuncio de la salvación, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra communities, que encierra el deseo de lo que queremos hacer los que formamos parte de este proyecto.
Uh-huh. Bueno, desde que nosotros ambos estudiamos periodismo hasta hoy en día, la comunicación ha cambiado muchísimo y ya no es lo mismo formar a comunicadores hace 20 años que ahora, ¿no? ¿En qué temas os vais a centrar? ¿En qué temas va a abordar este curso de comunicación y comunidad?
Bueno, esta es la primera edición, así que vamos un poco a ir ajustando y afinando, pero nuestro deseo es llegar a todas las personas que tengan este interés, de tal manera que no necesiten una capacitación, una formación previa básica, sino, bueno, evidentemente vamos a abordar cuestiones básicas de tecnología, de comunicación a través de redes sociales, ordenadores, móviles o tabletas, y es necesario pues una mínima familiaridad con ellos, pero mínima, ¿no? Y luego tendremos que poner las bases fundamentales de la comunicación, pues aprender a redactar básicamente, y también a identificar cómo hacer noticiable muchas realidades de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, que digamos que las damos por hecho, ¿no? La diócesis de Getafe, que está en el sur de la Comunidad de Madrid, en los 48 municipios, pues es seguramente la realidad, la institución que más presencia tiene en todo el sur de Madrid. Y tiene una vida, una actividad, pues con voluntariado, con catequesis, con niños, jóvenes, adultos, matrimonios, que digamos que no somos capaces de comunicar y de transmitir, y entonces tristemente de nuestras comunidades muchas veces solo se habla cuando hay algún error o algún fallo. Así que la idea es como formar el ojo, la mirada, para tener una cultura comunicativa que luego, pues aprendiendo tanto en las redes sociales como en las notas de prensa, como en la comunicación interna, como en los blogs, como en los podcasts, pues todo esto podamos llevar a nuestros vecinos, a nuestros barrios, a nuestros pueblos, la maravilla, la riqueza de lo que se vive en la Iglesia, de lo que supone el Evangelio y de lo que supone la construcción del reino.
Uh-huh. Bueno, sabemos además que en el proyecto se han implicado muchos comunicadores diocesanos, que son grandes profesionales en activo, que van a impartir estas sesiones y también hacer de tutores. Y además, no solo son profesionales de la comunicación, sino que tienen una experiencia y una vida de fe también muy activa. ¿Nos puedes adelantar a algunos de estos participantes?
Sí. Pues mira, estamos hablando en COPE, una gran profesional que durante muchos años estuvo en esta cadena, Laura Otón, redactora y directora de algunos espacios, pues, y que ahora es la directora de un importante máster de radio, pues ella hablará de los temas de los podcasts, de cómo transmitir a través de la radio, pues la maravilla de nuestra fe, ¿no? Luego también tendremos a expertos en redes sociales, por ejemplo, community managers de ayuda a la iglesia necesitada. También tendremos en el ámbito de la redacción profesionales periodistas como Almudena Hernández, que es redactora de la agencia Servimedia de noticias. Tendremos también especialistas en el área de la prensa. Y bueno, hay nombres que están todavía por confirmar. Forma parte del grupo de comunicadores parroquiales Lupe de la Ballina, una fotógrafa influencer que estamos detrás de ella intentando confirmar su presencia entre nosotros. También José Beltrán, el director de Vida Nueva. En fin, es un grupo interesante de profesionales a los que se les ha pedido esta colaboración de acompañamiento y también de impartir las sesiones. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con todos los fieles que se apunten al curso pues la experiencia profesional y también eclesial de estos profesionales.
Claro, cuando dices acompañamiento, yo lo digo para los oyentes que se quieran apuntar, ¿no? Van a ser como de tutores, ¿no? Como también como compañeros, amigos, para los que nos estén escuchando, que no tengan miedo de apuntarse, que van a tener una guía, van a tener un apoyo, ¿verdad?
Sí. Las sesiones, que serán quincenalmente los martes, ¿no? Pues tendrán un contenido. Y cada contenido, pues por ejemplo, empezaremos con el básico de cómo estructurar una comunicación elemental a través de texto, a través de un escrito. Pues eso lo impartirá Almudena Hernández, que es profesional justo de este área, ¿no? Y ella, pues se prestará para que los alumnos que lo requieran, pues le envíen sus ejercicios y puedan ir perfilando y mejorando su técnica. Y del mismo modo con las distintas áreas, pues cuando hablemos de redes sociales, pues de Instagram o de YouTube o de Twitter o de los blogs o de los podcasts, los profesionales que imparten esos módulos estarán a disposición de los participantes para cualquier comunicación a través de correo electrónico, pues para consultar, bueno, pues esto no sé si lo estoy haciendo bien, me puedes ayudar, no he entendido bien esto. Entonces, es recibir una formación y a la vez también un acompañamiento.
Bueno, ahora que ya les hemos puesto los dientes largos a nuestros oyentes, vamos a contarles también cómo se pueden apuntar.
Pues mira, muy fácil. Tenemos un correo electrónico que es el de la Delegación de Medios, comunicacion@diocesisgetafe.es, y en ese correo pues basta con enviar los datos personales y el deseo de inscribirse. Comenzaremos el próximo 19 de octubre. Y bueno, pues hasta esa fecha es posible inscribirse. Es verdad que la semana que viene, el 7 de octubre, tenemos un plan especial previo al inicio del curso, que es una videoconferencia, un videoencuentro con Eva Fernández, la corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano. Y ella nos quiere acompañar y compartir con nosotros su experiencia de cómo la comunicación y la comunicación de Iglesia pues es importante, relevante y ayuda a la gente. Así que yo animaría a los oyentes que estén interesados a que en comunicación pues con sus párrocos, con sus sacerdotes, con los catequistas, pues que den el paso de formarse para luego, se trata luego de revertir esto cada uno en su comunidad.
Muy bien. Nosotros hemos colgado en nuestra página web, diocesisgetafe.es, toda esta información para que se vayan apuntando. ¿Hay ya gente que se ha animado, Padre Julián?
Sí, ya tenemos una decena. Ha sido esta semana el pistoletazo de salida y ya hay una decena de miembros apuntados. No tenemos ninguna, digamos, como ninguna pretensión de meta. Los que se apunten son bienvenidos. No lo he dicho, pero tenemos tres encuentros presenciales. El primer encuentro será el 19 de octubre, precisamente con nuestro obispo don Ginés, con la conferencia Comunicar es Evangelizar. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos que se puedan apuntar muchos más hasta esa fecha.
Efectivamente. rezaremos un poquito para que así sea y porque este curso de verdad merece la pena, lleva muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo detrás. Querido Julián, muchas gracias por haber sacado un hueco en tu agenda, que sabemos que la tienes súper ocupada al servicio de la evangelización, y también por sacar adelante este curso tan interesante. Un fuerte abrazo.
Encantado, Paloma. Muchas gracias a ti y a los oyentes.
Bueno, y dejamos a Julián para proponerles una interesante tarde cultural.
Jesús, tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos.
Que bueno, que yo quería comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia.
Mi nombre es Nando Parrado. Soy uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes.
La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones.
María Pavlovich me dijo: Marinko, anoche han visto a la Virgen.
Los niños, cuando les amenazaban, decían: preferimos morir que decir que estamos mintiendo.
Como niña, pues lo escuché, pero no pensaba que era posible.
Cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción fue la de que no me creía nada, ni una palabra.
Yo me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí.
Ella sonrió y dijo: ¿sabes, querido hijo? Yo no elijo siempre a los mejores.
La madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús.
Yo no vi a la Virgen como tal, no puedo decir tal, pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente.
Yo, al salir de esa misa, era otra persona totalmente diferente a la que entró.
Y lo único que recuerdo fue que paró todo a mi alrededor.
Medjugorje es un lugar muy especial.
Medjugorje es el tráiler del cielo.
Pues esto que acaban de escuchar es el tráiler de una película muy interesante de la que nos va a hablar mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les anunciamos el estreno en la gran pantalla de la película Medjugorje, y se lanza a los cines hoy mismo, viernes 1 de octubre, en el Yelmo Cines de Tres Aguas, en el municipio de Alcorcón. Medjugorje, la película, es un largometraje de carácter documental basado en el libro del mismo nombre del escritor Jesús García Colomer, que aborda las presuntas apariciones de la Virgen que tuvieron lugar en el pueblo de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, hace 40 años. En esta película, producida por la Fundación Gospa Arts, se han recogido varios testimonios, entre ellos los de conocidas figuras como María Vallejo Nájera, Jesús García o Tamara Falcó. Se trata de una ocasión muy buena para acudir al cine, disfrutar y conocer más en profundidad un fenómeno de gran repercusión hasta la fecha. Para acudir a ver la película se deben reservar las entradas de forma online a través de la página web www.yelmocines.es.
Me encanta el tema, John. Seguro que a nuestros oyentes también. En Valdemoro, en los cines El Restón, también lo pueden ver desde hoy. Yo ya me he apuntado la cita en mi agenda. Y vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El 1 de octubre celebramos a una santa internacional y muy querida por todos nuestros fieles, Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, una santa misionera para este mes tan misionero. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia. Terminó su vida a los 25 años de edad, el día 30 de septiembre. Es declarada patrona de las misiones por su alto espíritu misionero. Pues con la figura de esta santa terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Marcos Manchado, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.